Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos que nada ocurre por casualidad, esa casualidad no existe, ni existe el azar, ni existe un destino ciego. Una profunda convicción que debe guiarnos en nuestra vida es que lo que existe es la providencia de Dios, la providencia amorosa de Dios, que todo lo dispone para bien de los que lo aman. Y por eso no es casualidad que el 14 de febrero coincidan en la historia del Opus Dei el inicio de la labor con mujeres y la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. 14 de febrero de 1930, 14 de febrero de 1943. ¿Y cómo interpretar, cómo podríamos tratar de entender esta providencia de Dios? Sabiendo efectivamente y aumentando nuestra fe en que Dios está en todo. Como dice la teología, que Dios está presente por esencia, presencia y potencia. Es decir, que nada queda fuera de Dios, ni en el ser, ni en el obrar. Todo lo conduce con su providencia. ¿Y qué podría pues establecerse como relación entre estas dos fechas fundacionales? Y como siempre vamos a buscar las pistas en las palabras de San José María, porque él también se admiraba y él también veía cómo en toda la historia de la obra había una continua providencia de Dios, incluso a veces contra su opinión personal. Había escrito: nunca habrá mujeres ni de broma en el Opus Dei. El plan de Dios era otro. Y no sabía cómo resolver la cuestión canónica de los sacerdotes dentro de la obra hasta que Dios se la hace ver. ¿Y qué querrá decirnos Dios? Se preguntaba con esta coincidencia de fechas. Y escribió una carta el 2 de febrero de 1945, como yéndose a tratar de comprender en profundidad qué significa esto. Dice: por exigencia de su común vocación cristiana, como algo que exige el único bautismo que han recibido, el sacerdote y el seglar deben aspirar por igual a la santidad, que es una participación de la vida divina. Como dijera, no va a haber diferencia, porque lo que hace a alguien santo es participar de la vida divina. El hecho de recibir un sacramento y de ser marcados con un carácter no lleva consigo de manera directa la santidad, porque la santidad es participación de la vida divina. Esa santidad a la que son llamados no es mayor en el sacerdote que en el seglar, porque el laico no es un cristiano de segunda categoría. La santidad tanto en el sacerdote como en el laico no es otra cosa que la perfección de la vida cristiana, que la plenitud de la filiación divina, pues todos somos, a los ojos de nuestro Padre Dios, hijos de igual condición, pues consideraciones que sabemos muy bien, qué es lo que nos hace ser santos, la plenitud de la gracia que recibimos en el bautismo, la conciencia de que esa gracia tiene que desplegarse hasta transformarnos en Cristo, de que tiene que inundarnos la vida divina, que somos transformados, incluso podríamos decir transustanciados, se va dejando nuestra anterior condición del hombre viejo y estamos renaciendo a una vida nueva y estamos haciendo que esa vida sea cada vez más plena en nosotros. Y somos entonces verdaderamente, no solo de palabra, sino de hecho, hijos de Dios. Y se hace ese proceso, y por eso a San José María le gustaba tanto referirse a los primeros cristianos, porque la única realidad que tenían era el bautismo. No había ninguna ulterior, no sé, como manifestación o confirmación canónica, no existían ninguna orden religiosa, simplemente el bautismo, y ese bautismo suponía jugarse la vida. Realmente, pues, arriesgaban su cabeza y arriesgaban sus bienes y arriesgaban a su familia cuando se bautizaban, y un fiel del Opus Dei, un miembro del Opus Dei, comprende que su vocación cristiana es así también, jugarse la vida, que es en serio, que va hasta las últimas consecuencias. Pues todos somos hijos de Dios. Santidad auténtica, decía, todos estamos llamados a ejercitar las virtudes teologales en, pues, sin medida, porque no tienen medida las virtudes teologales. Y por lo tanto podemos decir, sí, no es que sea distinto el grado de santidad, porque puede haber grandes santos que no sean sacerdotes, empezando con la Santísima Virgen y San José y San Juan Bautista, los grandes santos de todas las épocas, incluidas nuestra época, como pues la Madre Teresa de Calcuta, o el mismo San Francisco de Asís, que no era sacerdote, o pues la santa más grande de los tiempos modernos, Santa Teresita, se no es precisa esa realidad. Y por eso decía San José María, la vocación divina por la que fuimos llamados a la obra nos exige a todos, a los seglares también, practicar cuantas virtudes han de vivir los buenos sacerdotes. A todos, sacerdotes y seglares, se nos ofrece y se nos exige por igual que en cualquier circunstancia, también en medio del mundo, seamos almas contemplativas y nos identifiquemos con Cristo. De tal modo seguiremos al Señor, nos revestiremos de Él y viviremos su vida, pudiendo decir con el apóstol: vivo autem jam non ego, vivit vero in me Christus. Y entonces cada uno de nosotros, como buen cristiano, no es ya alter Christus, sino ipse Christus. Y podemos decir, bueno, a lo mejor no estará aquí en la explicación de esta coincidencia de fechas, y no estará también ahí la explicación de por qué San José María, lo último que dijo a sus hijas el 26 de junio de 1975 fue precisamente: pues vosotras tenéis alma sacerdotal, os diré como siempre que vengo aquí. Alma sacerdotal. Las virtudes que deben tener los buenos sacerdotes. La conciencia en definitiva de que el identificarnos con Cristo no puede menos que conllevar la participación en el sacerdocio de Cristo, porque el único sacerdote es Él. Y todos los demás sacerdocios son participados, el sacerdocio ministerial, el sacerdocio real. Y por lo tanto mi vida será buscar identificarme con el sacerdote, el sumo y eterno sacerdote. ¿Y qué consecuencias tiene eso? ¿Qué virtudes han de vivir los buenos sacerdotes? Y ahí también tendríamos un gran campo de examen. Si yo me identifico con aquel que es mediador entre Dios y los hombres, tengo conciencia de estar pues en esa doble tarea de llevar hasta Dios las cosas de los hombres, las cosas de la tierra, la tarea ascendente y después la tarea descendente de dar a los hombres Dios, lo que doy es Dios. Y entonces efectivamente el sacerdote es el mediador, es el que religa, y por eso está siempre corredimiendo, está en la cruz, está teniendo este pues como sufrimiento vicario, que es muy importante que lo asumamos, porque no solo tenemos que salvar nuestra alma o redimir nuestra alma o colaborar con nuestra personal redención, sino con la de toda la humanidad. Y también así como Jesucristo, pues asumimos los pecados y los desagraviamos y hacemos o tratamos de hacer penitencia por ellos. Dice el número 882 de Forja: ser cristiano y de modo particular ser sacerdote, recordando también que todos los bautizados participamos del sacerdocio real, es estar de continuo en la cruz. Y a veces también San José María, el sacerdote es un hombre crucificado, es un hombre que está identificándose con el crucificado, que se realiza crucificado o que cumple su misión cuando está cosido al madero con clavo. Pues está entregando su vida. Y pues una virtud del sacerdote, del buen sacerdote, está dando su vida, está entregándose. Ya no vive para sí mismo. Y nosotros tampoco. Mi vida es una continua donación, debería ser una continua donación, y estoy siempre requerido. No sé, la gente que depende de mi apostolado, la gente que está en mi centro, la gente que me ha sido encargada en ese grupo o en esa labor, o la gente con la que hago apostolado. O sea, yo estoy dándome, me estoy, pues en esa palabra castellana tan bonita, me estoy desviviendo, me estoy dejando la vida un día y otro, y efectivamente no tengo un proyecto propio. Mi proyecto es el de Cristo, el de la redención de la humanidad, y entonces puedo decir que efectivamente mi vida es una, o debe ser una constante entrega, porque soy mediador, porque me debo a las almas. Y esa entrega se concreta pues en la vida de oración, en ser alma de oración. Y un sacerdote que no ora, o un alma sacerdotal que no ora, no es sacerdote. Aunque haya recibido el sacramento del orden, no está desplegando aquello que ha recibido. Y un alma sacerdotal que no ora, no tiene alma sacerdotal, que no está siendo el enlace entre la humanidad y Dios. Qué triste es, como sabemos, pues que se haya cambiado la adoración al sagrario, estar cara a cara ante el sagrario, con estar cara a cara con la pantalla de la computadora. Es muy triste. Sacerdotes, religiosas, incluso a veces teniendo una vocación adoradora, es que yo voy a estar ante el sagrario, Ahora estoy ante la pantalla de la computadora. ¿Y qué será tan importante lo que estás haciendo en tu pantalla de la computadora? Que has dejado de estar pues en esa labor tan bonita, por ejemplo, que vemos en Moisés, de estar siendo mediador entre Dios y el pueblo. Está llevando los recados, podríamos decir, de su pueblo a la presencia de Yahvé, y después regresaba, lleno de Yahvé, regresaba a darle al pueblo los mensajes de Dios, las tablas de la ley, las indicaciones. Entonces, ¿cuánto insistieron San Juan Pablo y el Papa Benedicto a los sacerdotes? ¿Cuánto insistían en que no pensaran nunca, y tampoco tenemos que pensar nosotros, que la vida de oración resta tiempo o eficacia a nuestro trabajo pastoral? Decía el Papa Benedicto a un sacerdote de la diócesis de Albano: sí, por lo que respecta a la vida interior a la que usted ha aludido, es esencial para nuestro servicio sacerdotal. El tiempo que dedicamos a la oración no es un tiempo sustraído a nuestra responsabilidad pastoral, sino que es precisamente trabajo pastoral. Es orar también por los demás. En el Común de Pastores se lee que una de las características del buen pastor es que multum orabit pro fratribus, rezaba mucho por sus hermanos. Yo voy a ejercer mi actividad sacerdotal porque rezo mucho por mis hermanos, o rezo mucho por mis hermanas. Ahora vais a nosotros a caer también un poquito en decir, antes cuando tenía ahí un ratito de tiempo, pues rezaba una parte del rosario. Ahora cuando tengo un ratito de tiempo, saco mi teléfono. Pues qué triste, qué pena. Ya te fuiste, ya te perdiste. Ya no fuiste sacerdote. Ya no uniste el cielo y la tierra. Te quedaste en la tierra, de la tierra a la tierra. Ya no te fuiste hacia Dios. Multum orabit pro fratribus. Es propio del pastor ser hombre de oración, estar ante el Señor orando por los demás, sustituyendo también a los demás que tal vez no saben orar, no quieren orar o no encuentran tiempo para orar. Así se pone de relieve que este diálogo con Dios es una actividad pastoral, es una actividad sacerdotal. Pues vamos a rezar por los que no saben rezar o por los que no quieren rezar. Es que yo veo que esta hermana mía no reza, pues reza más tú. Está demasiado atada a su teléfono, pues no estés tú. Y reza por ella, lo que ella no reza. Los rosarios que dejó de rezar, rézalos tú. Porque se adhirió al teléfono. No sé cómo decirlo, se inficionó, se droga con el teléfono. El sacerdote debe ser el hombre que en el recogimiento, en el silencio y en la soledad encuentra la comunión con Dios, por lo que podrá decir con San Ambrosio: nunca estoy tan poco solo como cuando estoy solo. El sacerdote ya es un hombre de Dios, está en Dios. Ahí en el recogimiento, en el silencio, en la soledad, encuentra la comunión con Dios. Y entonces es mediador. Pues es el Homo Dei. Por eso qué importancia es que pues tiene demasiadas relaciones sociales. Pues no, eso no es su tarea sacerdotal. Es que es el amigo de la familia fulana. Pues no, es que... No, eso es el sacerdote es el hombre de Dios, el mediador. Pues multum orabit pro fratribus, voy a ejercitar mi alma sacerdotal en la oración por los demás. Es además, como sabemos, una maravillosa obra de misericordia. Reza por los demás. No solo es obra de misericordia, pues, las materiales, sino quizá más necesarias las espirituales. ¿Cuánto bien atrae sobre la tierra esta persona? Porque reza mucho. No se cansa de rezar. Está siempre cara a Dios. Y lógicamente después podríamos ir, y otra característica pues, inmediata del alma sacerdotal es ser alma de Eucaristía. Pues el sacerdocio se entiende en la Eucaristía. Así se hace la redención en la Eucaristía, en la misa, en la compañía al sagrario. ¿Y cuánto insistía pues San Juan Pablo, por ejemplo, y cuánto ejemplo nos dio? Si voy a estar horas ante el sagrario, a veces robándole tiempo a la noche, como recordamos que nos contaban que hizo cuando vino a México, me parece, no sé si la última o la penúltima vez. Después de haber estado en el Estadio Azteca, regresó a la Anunciatura y estuvo 6 horas. Ya, no sé, a partir de las 10 u 11 de la noche, 6 horas en oración, metido ahí en el oratorio de la Anunciatura. Pues está ahí, decía el corazón, la Eucaristía es el corazón de la existencia sacerdotal. El sacerdote pues es para eso, ¿no? Para la misa, para la realidad eucarística, donde se hace la redención. Eso quiere decir que el sacerdote deseoso de ser y permanecer personalmente y profundamente adherido a Cristo lo encuentra ante todo en la Eucaristía, sacramento que realiza esta unión íntima abierta a un crecimiento que puede llegar hasta el nivel de una identificación mística. Bueno, el que tiene alma sacerdotal está deseoso de ser y permanecer personal y profundamente adherido a Cristo, el sacerdote, el sumo y eterno sacerdote, el que redime, redime en la Eucaristía, ahí está el sacrificio de Cristo. Pues en el sacramento dice que realiza esta unión íntima, abierta a un crecimiento que puede llegar hasta el nivel de una identificación mística. Pues que me es que no, por eso decía San José María, nadie tiene más posibilidades de ser santo que otro, es que no necesito. ¿Cuántos sacerdotes no tienen alma sacerdotal? Y cuántas mujeres santas tienen alma sacerdotal, vamos a pensar por ejemplo en las mujeres que acompañaron a Jesús en la cruz, como realmente estaban unidas a Él, estaban corredimiendo. Y los que acababan de ser ordenados sacerdotes, los 10, posiblemente Judas no fue ordenado, se habrá salido antes, los 10 otros apóstoles no estaban. Siendo, pues, eso recién neopresbíteros, ¿no? Estaba uno. Y de ahí saca, pues, lógicamente, el sacerdote la fuerza para su entrega, para su donación, para ser pastor de almas. Y saca su amor a la cruz, la caridad, la paciencia. Cuántas buenas virtudes maravillosas son necesarias al alma sacerdotal. La paciencia para desvivirse, o la paciencia también al notar nuestra incapacidad ante la tarea que nos pide el Señor, esa conciencia de decir, bueno, el que hace la redención es el sumo y eterno sacerdote, mi sacerdocio es estar unido al sumo y eterno sacerdote, en definitiva es estar unido a los sentimientos sacerdotales de Jesucristo. Alma sacerdotal, dice San José María, significa tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, sumo y eterno sacerdote. Afán de almas. Un deseo ardiente de corredimir. uniendo todas nuestras acciones al sacrificio de Cristo en la cruz que se renueva en la Santa Misa, un hondo espíritu de reparación que ha de llevarnos a la mortificación y a la penitencia, con la firme y clara persuasión de que tener la cruz es identificarse con Cristo, es ser Cristo y por eso ser hijos de Dios. Pues la vocación divina por la que fuimos llamados a la obra nos exige a todos, a los seglares también, practicar cuántas virtudes han de vivir los buenos sacerdotes. Vamos a pedir a San José María, al Beato Álvaro, a San Juan Pablo, a esos sacerdotes que se caracterizaron por su afán tan grande de almas, al Santo Cura de Ars, al Padre Pío, a este Leopoldo Mandich y a tantos otros, quizá también a los sacerdotes que hemos conocido, que nos han ayudado, que a lo mejor están gozando de Dios. Pues nos exige practicar esta vocación divina a la que fuimos llamados a la obra, esta plenitud de la vida cristiana, cuántas virtudes han de vivir los buenos sacerdotes. Y es por eso que decíamos, bueno, pues a lo mejor por ahí va esta coincidencia de fechas, que no es distinta mi manera de realizar mi vocación. Vosotras tenéis alma sacerdotal. Con el Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y por eso nos fijamos sobre todo en la mayor participación, el alma sacerdotal que ha habido, que es el alma sacerdotal de María. Ningún alma sacerdotal más excelente que la suya. Vamos a pedirle que nos ayude a estar ahí también junto a la cruz como ella, nuestra conciencia, de decir yo estoy aquí adhiriéndome al sumo y eterno sacerdote en este momento en que se está haciendo la redención del mundo. Esa es mi tarea, para esto estoy sobre la tierra, no estoy para un proyecto personal, no estoy para reservarme, estoy para cumplir la voluntad del Padre Celestial, que me pide pues esa identificación, esa adhesión, esa corredención con Cristo en la cruz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.